Plaza Nueva. Toda la actualidad de Álava.
Hoy nos acompaña Juan María Aburto. Egunon, muy buenos días.
Egunon, buenos días.
Consejero de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco. Enseguida hablamos de empleo, de conflictividad laboral, de políticas sociales. Pero antes sí que nos gustaría tener un recuerdo de Amagoya Elezcano, la primera víctima de la violencia machista en Euskadi, en lo que va de año. Cada vez que pasa una cosa de estas, nos faltan cosas nuevas que decir. Ya parece que está todo dicho. ¿Se puede hacer algo más desde las instituciones para evitar este tipo de muertes?
No hay que cejar en el empeño, ¿no? Hay que seguir trabajando la prevención, la educación, la concienciación social, el funcionamiento de los entornos comunitarios, que funcionen las redes, que sepamos lo que pasa alrededor de las personas, que podamos comunicarnos a veces para que se conozca nuestra situación. En definitiva, seguir haciendo lo que estamos haciendo. Lo que pasa es que cada vez que nos encontramos ante un drama como este, la sensación de fracaso invade a todo el corpus y es difícil plantearse qué más hay que hacer, ¿no? Pero en todo caso hay que seguir porque lo que nos jugamos es mucho.
Entramos ya en la materia de su consejería propiamente dicho. ¿Estamos a tiempo de evitar ese abismo laboral en el que se supone vamos a entrar a partir del 8 de julio si no se renuevan los convenios?
Sin duda que estamos a tiempo. Y yo diría además que estamos en la obligación de aprovechar el tiempo porque también en este caso la situación es muy delicada y ante una situación tan delicada como la que nos podemos encontrar en un futuro es necesario tener altura de miras, es necesario buscar el acuerdo, es necesario aunar esfuerzos porque en definitiva lo que está en juego es la situación de decenas de miles de trabajadores y trabajadoras.
Ha abierto una puerta a un posible acuerdo, a un poquito de margen, a nivel, ese acuerdo a nivel de Estado entre el COE y los sindicatos para prorrogar los convenios que se estén negociando más allá de ese 7 de julio. ¿Le gusta ese acuerdo? ¿Le gustaría que se pudiese trasladar íntegramente aquí a Euskadi?
No tanto los contenidos del acuerdo, porque el Gobierno tiene que ser muy respetuoso con la autonomía colectiva de las partes. Nuestra labor es de intermediación, nuestra labor es de intentar facilitar el acuerdo. Por eso lo que me gusta es que haya habido un acuerdo. Creo que eso es lo que hay que poner en valor. Y cuando yo decía ayer que cierta envidia no tanto del contenido como de la posibilidad de acordar. Y eso es lo que tenemos que ser capaces de trasladar a nuestra comunidad autónoma. La filosofía del acuerdo, de la cooperación, de la concertación. En definitiva, que haya un sistema de relaciones laborales con estabilidad es bueno para la actividad económica. Por eso todos tenemos que buscar ese acuerdo.
Un acuerdo que el EILAB han rechazado de manera contundente.
El EILAB han rechazado el acuerdo de Madrid, pero la situación aquí no es exactamente igual. En estos momentos se están produciendo contactos bilaterales entre el Gobierno y todos los agentes sociales para posibilitar un acuerdo. Y llega el momento en que los agentes sociales tienen que enfrentarse a la situación y escenificar o clarificar si creen que el acuerdo es posible. Y yo, insisto, quisiera trasladar en estos momentos, desde luego, no un mensaje de desesperanza, sino un mensaje de que creo todavía a día de hoy que el acuerdo es posible.
Bueno, pues se nos va acabando el tiempo, así que esperamos que se dé prisa, que llegue efectivamente esas buenas noticias lo antes posible. Nos acompaña también en el estudio Javier Moncada. Javi, buenos días.
Buenos días. Entre la aplicación estricta de la reforma laboral que plantea la patronal y el blindaje de los convenios de esa reforma que plantean los sindicatos, ¿cuál es el término medio que puede hacer posible un acuerdo?
Yo creo que en cuanto a los contenidos hay dos elementos que debieran figurar en ese acuerdo. Uno es la defensa de los convenios de carácter territorial, de los convenios provinciales, de los convenios sectoriales. Y el segundo elemento debe ser el de la ultraactividad. Hemos pasado de una situación en la que durante 30 años hemos tenido una situación de ultraactividad ilimitada y en estos momentos eso es el hecho de que esa ultraactividad desaparezca genera después del 7 de julio o puede generar una situación de caída masiva de los convenios. Por eso creo que es necesario, o lo mismo que yo puedo considerar que una ultraactividad limitada en el tiempo puede ser razonable, también me parece igualmente razonable el establecimiento de una ultraactividad mayor, en definitiva, que la que legalmente se plantea, ¿no? Por eso creo que la combinación de estos dos elementos debieran ser los contenidos mínimos de un acuerdo que debiera producirse, evidentemente, antes del 7 de julio.
Simplemente aclarar, si alguien despistado en casa, esa ultraactividad es ese periodo, digamos, en el que sigue valiendo el convenio anterior mientras se negocia el siguiente.
Quiere decir que el convenio sigue en vigor.
¿Por qué es tan difícil llegar a acuerdos en Euskadi? Estamos viendo lo que le está costando al Lehendakari Iñigo Urkullu acordar unos mínimos con todos los partidos.
Bueno, pues porque la filosofía del enfrentamiento encuentra, suelo decir yo, demasiados recovecos entre nosotros, ¿no? Y tenemos que ser capaces de trasladar a la ciudadanía y de buscar una filosofía más de cooperación, más de buscar el bien común, el interés común. Y en este caso, en el caso de las relaciones laborales, realmente lo que creo es que en los últimos años se ha producido una quiebra de la confianza entre las partes, que si llega en esa situación al 7 de julio, podemos estar ante una quiebra cuasi definitiva, y recuperar esa confianza para volver a generar un marco adecuado de relaciones laborales se me antoja muy difícil a partir de ese momento. Por eso creo que es primordial recuperar en cierta medida esa confianza, y por eso no tanto los contenidos, sino el propio hecho del acuerdo, creo que es lo realmente importante.
En el sentido de ese mensaje que está trasladando, la huelga general del próximo 30 de mayo que han convocado en la ILAP no va a aportar mucho a esa confianza, ¿no?
La huelga general no va a aportar nada. Decía el otro día la representante del sindicato alemán IG Metall que precisamente en épocas en las que la actividad económica desciende mucho, en una época de recesión, las huelgas generales a quien benefician es a la patronal. No lo digo yo, lo decía ella, ¿no? Yo creo que esta huelga general es una huelga de carácter político. Si analizamos cuáles son las reivindicaciones que se hacen en la convocatoria de huelga, tienen muy poco que ver con la situación de los trabajadores, y por tanto creo que es una huelga legítima, porque el derecho de huelga evidentemente es un derecho legítimo, pero creo que es una huelga que no va a aportar nada a la situación en la que están hoy cientos de miles de trabajadores, y creo que más que de huelgas la situación lo que requiere es de acuerdos, y en eso hay que empeñarse.
¿Es una huelga contra el gobierno vasco?
No, y yo suelo decir que es una huelga contra la sociedad, ¿no? A mí me sorprende que en la convocatoria de la huelga es una huelga que va contra las administraciones públicas, y me sorprende que precisamente Bildu apoye esta huelga cuando en estos momentos están gobernando muchos municipios y la Diputación de Guipúzcoa, que es una institución importante en este país. Luego, no se puede estar a los dos lados de la pancarta, ¿no? Y sin embargo parece que eluden su responsabilidad, ¿no? Realmente quien va a salir perjudicada de esta huelga es la sociedad vasca, que va a vivir una nueva jornada de conflicto que no va a aportar nada a la solución.
¿Es posible poner en marcha desde Euskadi una alternativa a las políticas de austeridad, de recortes?
Bueno, de hecho yo creo que en Euskadi hay una alternativa a las políticas de austeridad. Basten recordar algunos datos. Tenemos las pensiones más altas del Estado, tenemos la renta de garantía de ingresos más alta del Estado, tenemos una renta de garantía de ingresos que está actuando de soporte de la cohesión social, tenemos una renta de garantía de ingresos que sigue dotada con la misma cantidad que el año pasado, tenemos una prestación complementaria de vivienda, somos la comunidad autónoma que obtiene mejor valoración en el desarrollo de la ley de la dependencia. En Euskadi las políticas sociales no han tenido recortes. Estamos ante el presupuesto del gobierno vasco con mayor peso del gasto social. Luego, en Euskadi hay una alternativa. En Euskadi las cosas se han hecho de otra manera. Eso no quiere decir que no estemos pasando dificultades.
¿Cree usted que, hablando de dificultades, desgraciadamente va a incrementarse el desempleo en los próximos meses aquí en Euskadi?
A mí me gustaría aquí trasladar un mensaje, no voy a decir de optimismo, pero sí de un cierto realismo optimista, podríamos definir, porque nosotros venimos observando que se está produciendo una desaceleración del crecimiento del desempleo. Es decir, podemos estar tocando suelo. Esa en sí mismo no es una buena noticia si termina ahí, ¿no? La buena noticia sería que a partir de ahí se pudiera empezar la recuperación. Si algo está ocurriendo es que los datos económicos que se están manejando, los estudios que se manejan, son de una enorme variabilidad, seguramente porque las variables modifican mucho y su peso en el resultado final es importante. Por eso lo que pienso es que vamos a estar en un momento de dientes de sierra, donde el desempleo va a estar fluctuando y pensamos que a partir del 2014 pudiera iniciarse una cierta recuperación económica que tendría un impacto pequeño en el empleo, porque los crecimientos todavía no van a ser suficientes para generar empleo de manera suficiente, pero empezaría una recuperación que tendría su incidencia en el
empleo.
Entonces
estaríamos hablando de haber tocado casi fondo ahora mismo.
Yo creo que esa, o quiero pensar que esa es la realidad.
¿Cómo se les puede consolar a esos 164.700 parados vascos?
Sería muy presuntuoso por mi parte consolar a quienes están viviendo una situación dramática. Todos tenemos en nuestros entornos, estoy convencido, situaciones de desempleo y sabemos la ansiedad que generan y la necesidad que generan en múltiples familias. No quiero, por lo tanto, trasladar un mensaje populista, sino simplemente trasladar que la vocación que tenemos desde el gobierno es que el desempleo sea una situación transitoria. Por eso también la renta de garantía de ingresos, que ejerce de red social de soporte, pensamos que debe actuar como situación transitoria, generando un itinerario que vaya desde la situación de necesidad a la situación nueva de inserción social.
¿Se está traduciendo este incremento en el número de parados en el de demandantes de ayudas sociales?
La verdad es que a lo largo de este año, con datos todavía muy limitados, porque estamos todavía en el mes de mayo, nosotros observamos que no se ha producido un incremento de los demandantes de renta de garantía de ingresos. Seguramente tiene que ver también con que una de las partes más vulnerables de este momento son las personas inmigrantes, muchas de las cuales pues están volviendo a sus territorios de origen porque quizá el sueño que tenían no se ha convertido en realidad.
¿Ha mejorado Lanbide la gestión de esa renta de garantía de ingresos? El Ararteco ha pegado ya varios tirones de oreja, vamos a decir, al gobierno sobre cómo se gestiona.
Sí, pero también tenemos que decir que el Ararteco, precisamente ante la situación de este gobierno, se ha mostrado muy confiado porque, lo que estamos o en lo que estamos trabajando en estos meses es en una vocación clara, en un objetivo claro de mejorar la gestión de la renta garantía de ingresos, ¿no? Leíamos el otro día en un medio de comunicación un titular, que no era nuestro, evidentemente, que decía algo así como que en Lanbide ya no hay colas, ¿no? Lo que estamos percibiendo de los diversos agentes es que la gestión está mejorando, pero nosotros tenemos un objetivo marcado y es que las solicitudes de renta garantía de ingresos, el 100% se tramiten en el plazo establecido de 2 meses y en el que la gestión de Lanbide sea una gestión mucho más eficaz y que Lanbide pueda dedicarse realmente a ese objetivo primordial que debe tener, que es el de ser una institución referente en la intermediación en el mercado laboral.
¿Es sostenible el modelo vasco de protección social? Porque algunas voces ya han dicho que a lo mejor necesita ser repensado.
Yo creo que el modelo de protección social que se ha ido generando a lo largo del tiempo culmina en el año 2008 con dos leyes que son referencia, la Ley de Servicios Sociales y la Ley de Inclusión Social y Renta de Garantía de Ingresos, y han pasado solo 5 años. Estaríamos trasladando a la sociedad una imagen de excesiva volatilidad si en estos momentos, en el año 2013, solamente 5 años después, dijéramos que esto no es sostenible. Sin embargo, lo que yo creo que debemos llegar a un acuerdo es para que el sistema sea sostenible en el futuro. Ese es el acuerdo. Y esto no pasa, desde mi modo de ver, no pasa por realizar recortes. Esto pasa por contestar a 3 preguntas muy sencillas, cuyas respuestas seguramente no lo son tanto, ¿no? ¿Qué servicios sociales queremos? ¿Cuánto cuestan? ¿Y quién los paga? Y hay que hacer esa reflexión y hay que lograr un consenso social. Esa es una de las cuestiones que el Lehendakari planteaba recientemente en la mesa de partidos.
¿Quién los paga?
¿Quién los paga? Yo creo que los paga fundamentalmente los presupuestos públicos. Por eso hay que hablar de fiscalidad. sin problemas, sin miedo. Fiscalidad a largo plazo. La fiscalidad no es un elemento del cual debamos estar hablando todos los días porque genera mucha incertidumbre. La fiscalidad tiene que tener un objetivo y tiene un doble objetivo. Por un lado, actuar como elemento tractor de la economía y por otro lado, ser el soporte necesario para la prestación de los servicios públicos. Tiene que responder a esos dos criterios y lo tiene que responder en el medio largo plazo. También suelo hablar yo de que creo que es necesaria una reflexión para que la dependencia funcione como una contingencia de la seguridad social, con un fondo al cual vamos contribuyendo, como contribuimos al fondo de formación o como contribuimos a nuestras pensiones, y finalmente el copago en servicios de carácter residencial, creo que es un elemento que no hay que rehuir, porque además creo que es un elemento de progresividad y no de regresividad.
No es materia de su competencia, pero sí le quiero preguntar si va a ser posible ese acuerdo fiscal antes de julio que se ha propuesto el lehendakari Iñigo Urkullu con todos los partidos.
Bueno, pues los acuerdos dependen de que seamos capaces de aunar voluntades, ¿no? Yo creo que por primera vez se ha puesto un documento concreto. Hasta ahora seguramente llevábamos 3 años hablando de fiscalidad todas las semanas. Desde el gobierno anterior se ponía encima de la mesa todas las semanas un cierto debate sobre fiscalidad con ideas que un día aparecían y al día siguiente desaparecían. Y yo creo que por primera vez se ha puesto sobre la mesa un documento concreto en el impuesto de sociedades, un documento concreto en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, como los dos impuestos directos de carácter primordial, porque, como sabemos, el impuesto sobre el valor añadido no es un impuesto de legislación autónoma, sino es un impuesto de legislación estatal, ¿no? Por eso yo creo que la reflexión era necesaria, creo que el acuerdo es necesario porque en la medida en que seamos capaces de llegar a ese acuerdo estaremos dando margen a esa sostenibilidad de los servicios públicos.
Y además que están condenados a entenderse ustedes, de una manera u otra, antes o después, teníamos entre manos esa encuesta de sondeo de intención de voto, las cosas iban a quedar más o menos como estaban en el hipotético caso que se celebraran unas elecciones hoy.
Sí, este país es como es un país...
casi fija.
Es un país plural. Es un país que no ha cambiado mucho si miramos la historia de los últimos años, y es un país que requiere acuerdos, ¿no? Y el modelo institucional del que nos hemos dotado, que es un modelo complejo, también es un modelo que está basado en la búsqueda de acuerdos. Por eso, como decía antes, tenemos que ser capaces de hacer realidad el principio de cooperación.
Juan María Aburto, consejero de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, le dejamos marchar ya, que sabemos que tiene que irse corriendo para el Parlamento. Un abrazo, gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.